Mi nombre es Druxilla Divine Carter Sister.
Sister, give me my purse, mi cartera. Oye, que tú me dices bienvenidos a un episodio más de Muriendo de Bella con la Titi Druxy. ¿Verdad? Con todo el respeto que se merece y ella no está con nosotros, pero tengo que decirlo, me acabo de mirar ahí en la pantalla y lo dije, lo he repetido varias veces, pero es lujo de Ilia Fon. I'm sorry, pero con excuse me, el invitado que es de la tarde, noche, que depende de la hora que usted lo esté viendo, es ella. Definitivamente es ella en Telemundo en la novela. ¡Mira! Sígueme en las redes sociales como Druxilla Divine Carter. Lo tienes ahí en pantalla. Y también te recuerdo que la mercancía de Pata Abajo está ya disponible en teesprings.com/stores/Druxilla. Ahí vas a comprar las tacitas, las toallas, los cojines, el popper, el condone, todo lo que tú quieras conseguir de Druxilla lo consigues ahí. Y sabes que esto se graba en GW5 Studio. Ahí tenemos hoy en los controles a Francisco. Ya Francisco comió, ya cenó, ya desayunó, ya está chilling, ¿verdad, Francisco? Está chilling. Mira, ahí está Francisco, él está bien chilling, la está pasando chévere. Y si me estás viendo en vivo en este momento y estás en el chat, es importante que si te encanta todo lo que yo hago, me dejes super chat y super sticket. ¡Claro! Recuerda que subieron el agua, subieron la luz, y ahí es como una ayudita que tú te arrastras, porque oye, la gente nos quiere y nos ama cuando hacemos esto, pero usted mira y usted suelta algo y yo me pongo más contenta. Ahora mismo no tengo teta, pero si usted suelta algo, quién sabe si en algún momento me hago las tetas, porque hay gente que le gusta, ¿verdad?, ver mujeres así posnucleares como yo con un par de tetas y estándar abajo. Pero eso es parte de... ¿Qué se me queda? Ya dije que se graba aquí. ¿Qué más? Que Gaby está por ahí como los locos metido en la computadora. Ahora sí, vamos a lo que vinimos. Oye, a mí me gusta traer gente diferente. Ya que últimamente estoy trayendo actrices, actores, animadores, porque yo conozco un poquito de la trayectoria y de pues cosas que ellos han hecho. Y con el invitado de la noche de hoy, o de la tarde, o de la hora que me estés viendo, hice una escena una vez en una película, en un unitario, era la primera vez que trabajábamos, y después yo me entero al final y todo que el psycho y la cosa era él. Yo no sabía nada, nunca me habían dicho nada, y hoy quería tenerlo de invitado porque está en Puerto Rico. Hay una pieza de teatro fabulosa que está ahora mismo en escena. Y yo quería, ¿verdad?, tenerlo aquí conmigo. Conmigo, José Broco, papi. Bienvenido. Hey, ¿estás bien?
Gracias, muchas gracias. Como siempre, encantado.
Bien.
Muy bien.
Ay, tan guapo que tú eres.
Ay, gracias, gracias. No, sí. Deja que me pongo colorado.
Sí, te pones colorado, de verdad. Sí. Y nunca te había entrevistado. Ahora estamos del otro lado.
Inclusive, estabas hablando de la película esa que se llamaba, ni me acuerdo cómo se llamaba.
Te digo, ay, puñeta, este se llamaba... Aquí puedes hablar mal, así que en confianza. Okay. ¡Ay, el unitario! Se me olvidó que era con Germari Oppenheimer. A mí también se me olvidó, se me fue.
¿Factor sí, Mujer?
Sí. Factor Mujer. Aquel un episodio, exacto. El segundo.
Y aparte de eso, fuimos el Rey Momo o algo, de una cosa en Loíza. ¿Tú te acuerdas?
Ajá, eso fue como en el 2013, por ahí.
Por ahí.
Algo así, que comimos allá en el Sazón de Silvia.
Sí, ¿te acuerdas?
Sí, oye, la pasamos brutal. Muy bien. Sí, la pasamos bien, estábamos pasándola bien, cabrón. Mira, ¿cómo te va? Cuéntame.
Pues súper bien, súper contento de estar. Llevo 2 años ya aquí viviendo en Puerto Rico. La gente no lo sabe, pero sí, estoy viviendo acá. Y pues, trabajando bastante. Tengo una serie que sale pronto por Disney Plus, que se grabó aquí, que es la primera serie grabada en el Caribe para Disney Plus en español.
Y ahora mismo estás en la obra de teatro, estás con Héctor, con un corillo brutal, ¿cómo es que se llama?
Ay Bendito Puerto Rico.
Ay Bendito Puerto Rico. ¿Ya estrenaron?
No, bueno.
Sí, ya estrenaron. El pasado fin de semana estrenaron, que estuvieron en... Fajardo.
Oh, una función brutal, buenísima.
Brutal. Y ahora, este fin de semana, ¿están dónde? ¿Qué es el fin de semana después?
Estamos en Vega Baja.
Estás en Vega Baja.
Luego el 18 vamos a estar en Caguas, en Bellas Artes de Caguas. Y el 25 vamos a estar en el Yagüez, en Mayagüez.
Ahora del mes de...
Todo en junio.
De junio.
Todo en junio.
¿Son las únicas funciones que tienen o van a abrir otras?
Bueno, por el momento esas son las que tenemos confirmadas. Luego hay planes de mover esto a varias ciudades de los Estados Unidos. Y después en agosto puede que regresemos a lugares aquí en Puerto Rico.
¿Cómo ha sido trabajar? ¿Tú has trabajado ya con toda esa gente o no?
Pues mira, Con Héctor he trabajado toda la vida.
Toda la vida.
De hecho, Héctor y yo fuimos hasta roommates en un tiempo. Con todos los demás sí había trabajado. Con Dimari.
Roommate de Héctor. ¿Cómo es soportar esa loca fanática de Madonna?
No,
que se levanta histérica, le da con escribir y producir y dirigirte a las 3 de la mañana.
No, y no solamente éramos un roommate que vivíamos juntos. Estábamos juntos en el show de las 12 en ese momento. O sea, que estábamos todo el día juntos.
O sea, que tú me estás hablando 2000, 2002, 2004,
por ahí. Okay. Sí, más o menos. Y con la única que no había trabajado había sido con Dimari.
Con Dimari.
Que eso fue una química desde
el... Que Dimari es el demonio. No, de verdad, fabulosa.
Esa mujer es fabulosa.
Con Joali sí había trabajado.
Sí, con Joali sí, la conozco desde hace mucho tiempo. Y con Ángel también habíamos hecho un par de cosas.
O sea, que los ensayos un palo.
Mira, es lo que yo digo siempre en todas las entrevistas. Nosotros deberíamos vender los ensayos y no las funciones. Porque nosotros la pasamos tan brutal.
Okay.
O sea, desde que llegamos estamos riéndonos porque es un chorro de loco, ya tú te imaginas.
Claro.
Y tenemos una química increíble, de verdad que si nosotros no la estamos gozando como la estamos gozando en los ensayos, yo estoy seguro que todo el público que vaya se la va.
¿Qué te gusta más, la comedia o el drama?
Mira, yo me considero más actor dramático. De hecho, he hecho más cosas dramáticas que comedia, pero en la comedia me siento bastante cómodo también, sí.
Cuando dices dramático, ¿es el fuerte o el más o menos...?
De todo. O sea, me ha tocado hacer de todo. Obviamente en teatro, pues, tú sabes, es la cosa más dramática y más cuando uno hace...
Hay que exagerarlo
y
más.
Y esas clásicas y demás. Pero en cine sí me ha tocado hacer. Por lo general yo no sé por qué me dan...
Los malos.
Los malos.
Siempre.
Yo no sé, tengo cara de malo o qué.
¿Te gusta hacer de malo?
Me gusta hacer de malo, fíjate. ¿Sí? Me gusta más que hacer de bueno. Cuando empezaba, que era un chamaquito, que tendría 20, 22 años, me tocaban los nenes buenos. Pero después que maduré, parece que, ¿verdad? Me cambió la cara de bueno o malo. ¿Y
qué te gusta más, como tal, la televisión o el teatro?
Mira, son cosas bien distintas todas. O sea, cada cual tiene su magia. Obviamente el teatro es, tú sabes, la base, ¿no? Todos comenzamos en teatro. La televisión me gusta, pero si me das a escoger entre la televisión y el cine, prefiero el cine.
¿El cine?
Sí.
Creo que fue, ay Dios mío, en Monclova, recuerdo que una vez me dijo, hay una de las dos, no recuerdo si fue el teatro o el cine, hay una de las dos que cuando te mueres te tienes que morir de verdad.
Ah, en el teatro, el actor no se enferma, el actor se muere.
Ok.
O sea, si la función va, tú tienes que llegar, o sea, no importa qué.
Ok.
Obviamente la única razón por la que no puedes llegar a una función es que te moriste. Okay, pero claro. Si te da fiebre, bueno, yo de hecho Braulio hace poco, sabes que falleció el papá hace unos años atrás, y él tenía función ese día y fue, hizo su función. O sea, el teatro es sagrado.
Eso le estaba preguntando yo a René aquí hace un tiempito. Yo le dije, ven acá, o sea, porque yo no tengo la preparación quizás que tienen ustedes. Soy un actor, claro que ahora mismo sí me considero un actor, pero en un principio cuando yo comencé como transformista no me consideraba así, porque no tenía los conocimientos. Hoy en día sí, pero los conocimientos como tal que ustedes tienen de teatro, de que lo estudiaron, las técnicas universitarias y todo eso, yo no las tengo. Eso yo decía, ¿cómo a mí si me dan una mala noticia en una pieza de teatro, a mí me va a dar con irme? Me dicen, no, puedes hacerlo. Está cabrón.
Sí, no hay forma. Y mira, qué bueno que dices eso de la preparación, porque yo soy de los que piensa que el actor es una profesión como cualquier otra y hay que estudiarla. Pero realmente el actor aprende, y por eso hay tantos grandes actores que no tienen una formación formal. El actor aprende creando, el actor aprende en las tablas. Y tú has tenido esa experiencia y obviamente pues has ganado ese conocimiento.
Yo decía que no, hasta que un día Zuli Díaz, muy amiguita mía, me dijo, me dijo, como yo te vuelvo a escuchar diciendo que tú no eres un actor, hasta, y yo, pero Zuli, no tienes que venir con que la yupi, con que lo, no me vengas con esa mierda. Tú eres un actor porque tú te estás metiendo en un personaje que no eres tú.
Claro, y uno tiene que creérselo. De hecho, a mí, Miguel Ángel Suárez una vez me dijo, yo empezando, me llamó, estábamos haciendo una obra juntos, y me dice, ¿quién es tu actor favorito? Y yo empecé a mencionarle actores de ese momento, Luis Ramos, Ernesto Concepción, claro. Y me dice, no, tu actor favorito tienes que ser tú. Tú eres tu actor favorito. Tú te tienes que parar en ese escenario, o sea, completamente seguro de ti mismo, pensando que eres el mejor actor del mundo para que el público hagas el trabajo que el público se merece.
¿Se te hace fácil memorizar?
Se me hace fácil, fíjate. Se me hace fácil. Pero memorizar también tiene sus trucos para televisión o cine o para teatro. Porque en televisión a veces tú tienes 15 minutos para memorizar.
Te dan el libreto llegando ahí.
Exacto. Pap. Y lo leíste y te lo memorizaste. Y lo hiciste y se te olvidó. Claro. No te acuerdas de eso jamás. Ahora, cuando estás haciendo teatro, tienes un mes, mes y medio para ir paulatinamente memorizando, ¿no? Aparte claro. que también el libreto es más grande, más largo. Pero esas líneas, por lo general, casi no se olvidan. O sea, pueden pasar años y tú te vas a acordar de esas líneas.
¿Tienes alguna técnica para, por ejemplo, cuando vas a teatro, poder memorizar un libreto así de grande?
Mira,
algo que tú hagas, que marques, que tú digas, esto me va a funcionar así, esto me va a funcionar acá.
Mira, yo memorizo en los ensayos. Y a veces los directores se vuelven un poquito locos conmigo porque okay. todavía la semana de estreno yo estoy con el libreto en la mano. Uh-huh. Pero es el proceso de cada cual, ¿no? Y cuando yo dirijo, yo dejo que cada actor trabaje según su proceso. Yo no me siento en mi casa con el libreto a memorizar.
Eso es botella.
Sí.
Sí, eso es botella.
Yo en mi casa hago trabajo de mesa con el personaje. De hecho, el memorizar es lo último que yo hago.
Okay.
Por eso a mí me molesta a veces también cuando trabajo con directores que, por ejemplo, cuando viví en Miami, que directores que no están acostumbrados uh-huh. a nuestra forma de trabajar aquí en Puerto Rico, que nos mandaban el libreto un mes antes y nos decían, el primer ensayo está al día, tienes que venir de memoria. Y a mí eso no me funciona porque yo voy descubriendo el personaje, voy encontrando ese personaje en el proceso de ensayo con lo que me dan los compañeros, con lo que claro. me dice el director, tú sabes. Lo último que yo hago es memorizar. Yo leo la historia, obviamente, para ver de qué se trata. Trato de entender mi personaje. Trato de buscar los hints que me da ese libreto de cómo es el personaje. Y los que no, pues me los invento. Y luego que yo tengo el personaje ya un poco claro en mi cabeza, entonces empiezo a memorizar la letra.
Yo aprendí a memorizar. Lidia Echevarría me enseñó una vez, me dio con marcadores.
Ah,
me dijo, coge marcadores de diferentes colores y va y asocias.
Sí.
Y con Gil René me enseñó, siempre me ha dicho, no te lo embotelles, léelo muchas veces, léelo y vuelve y suéltalo y vete a hacer otras cosas y al rato vuelve y agarra.
Y eso de memorizar en tu casa es un problema porque fijas la forma de decir las cosas uh-huh. y después vienes al ensayo y tu escena es conmigo y tú lo fijaste de una manera pensando que yo te iba a contestar y te contesto de otra. Y no tiene una lógica.
Tienes toda la razón. Yo, o sea, en casa sí, cuando lo voy memorizando, lo suelto, entonces cojo una silla, yo hago el bloqueo. Me voy al cuarto, hago el bloqueo y ya, y poco a poco, porque está cabrón.
Y escuchar al compañero, eso es fundamental.
No es fácil,
que no,
¿sabes? Que estuve viendo, en Facebook, estuve viendo que te pedí de amigo en estos días, y entonces estuve viendo tus fotos y tus cosas, porque quería ver algunas cosas tuyas, y de momento me topo con una pieza que hiciste con Pantoja.
¡Wow!
En el 99 creo que fue.
Sí, yo creo que
no pude ver bien la fecha. Ok, no pude ver bien si era 89 o 99. Yo entiendo que 99.
Yo creo que fue...
¿O fue 80?
No, fue 90 y pico.
No, ok, no fue en los 80.
Sí, de hecho, en esa foto soy el único que queda vivo.
Oh,
porque
okay.
estaba Marco Betancourt, ajá. Pantoja,
¿y
Elsa Román?
Elsa Román.
Sí, y para mí eso fue... Yo he tenido la suerte, ¿sabes qué? Desde muy jovencito empezar a trabajar con gente de experiencia y han sido mis mejores maestros. Ahorita mencionaste a Luz Odilia Font, yo estuve trabajando en radio durante toda la vida
también con, en tu foto.
Con Luzo y fue bien curioso porque cuando yo llegué a radio, que empecé en el 2004, a IPR, cuando yo entré al estudio... Yo vi a toda esa gente que sin saberlo fueron los que me motivaron a mí a ser actor cuando yo era pequeño, porque era la gente que yo veía en televisión, tú sabes. Y yo entré que me temblaban las piernas. Y esa gente fue durante 20 años mi mejor escuela. Aparte de la formación que yo te traigo del Ateneo con Roberto Ramos Perea, pero esa gente...
Casina.
¿Sabes? Se convirtieron en mis maestros, mi familia, porque tú sabes, uno termina durante todo ese tiempo viéndolos todos los días. Me dolía muchísimo cada vez que llegábamos y nos decían, fulano ya no está con nosotros, tú sabes, porque algunos eran claro. un poco mayores, ¿no? Nos pasó con Luz Odilia, que estuvo allí con nosotros hasta prácticamente el final. Y volviendo al tema ese de la foto que me voy. A veces
sí,
me
no
voy.
Está bien, pero este programa es así, está al garete. Uno habla de una cosa y de momento brinca otra.
Eso fue lo mío desde nacimiento. Fue la segunda vez que trabajaba con Pantoja, que era un ser excepcional.
Ah, yo a Pantoja, faltaban tres tornillos, estaba cabrón.
Lo amo donde quiera que esté, a él, a su pareja Miguel, ¿te acuerdas?
Ajá, claro.
Eran gente encantadora. Y Pantoja siempre yo lo veía como un niño. Y es bien curioso porque Pantojas... tú sabes que siempre se dedicó al transformismo igual, claro. ¿no? Pero yo a Pantojas no lo veía como ni un él, como ni un ella, era Pantojas. Era como un sí. cuando no estaba de moda eso de ser neutro. Sí. Ajá. Él fue el pionero.
Quiero que sepas que yo iba mucho a las discotecas y lo veía. Y ya esa, bueno, él siempre fue un actor, pero él llevaba todo ese conocimiento de teatro, lo llevaba a las discotecas. Fue de los primeros, o sea, él a veces entraba a hacer su stand-up en un show, después que hacía un número, y él decía, no puedo hablar mucho porque hoy soy el señor árbol. Aunque estuviera vestido de mujer, salía como los locos y decía, soy el señor árbol. Y tú te quedabas y no hablaba y todo el mundo seguía hablando y él decía sus líneas, pero él asumía la postura de que él es un árbol, él es una planta. Y obviamente a las 2 de la mañana, 3 de la mañana, mi amor, las locas están borrachas, todas drogadas. Entonces la gente se quedaba, esta está peor que nosotras. Y no, es que él estaba llevando.
No bebía, no fumaba, no era el tipo más sano del mundo.
Él llevaba el teatro a la discoteca. Claro. No todo el mundo lo hacía. Está brutal. Sí. Hablando de eso del teatro, también trabajaste con Alex Soto.
Ay, sobre... Sí, de hecho...
Hicieron Vida de Hereje.
Hicimos Vida de Hereje, hicimos un par de cosas más. Inclusive... La primera vez que a mí me maquillaron de mujer, Alex fue el que me maquilló.
Oh, my God.
Para hacer una broma de estas, de los programas de Agustín que se hacían en un momento, qué sé yo qué. Y entonces me maquilló. Pero Alex era otra cosa también. Alex era...
Y si te das cuenta, trabajaste con unos transformistas espectaculares, pero que eran actores.
Marco Garay
que también.
Que un actorazo, bailarín, sí. Fenomenal, y buen compañero. Sí, ¿con quién más? Bueno, contigo trabajé.
Conmigo hicimos algunas cositas. Y me acuerdo que firmamos aquí en una discoteca, ¿te acuerdas?
¿Te acuerdas?
Firmamos una escena, creo que era caminando, hablando, porque tú eras el asesino.
Sí, sí.
Mataba a todo ese reguero de locas y las quemaba viva y le hacía barbaridades. Yo quedé como tostado al final. Pues yo jamás supe, nunca nos dijeron.
Sí, es que esas son las cosas también que tiene, sobre todo las novelas, por ejemplo. Ajá. Que tú estás actuando y tú no sabes el resto de la historia porque los guiones no te han llegado de la semana que viene y tú sabes, no sabes.
No sabes a quién van a matar y a quién no. ¿Has llegado a ser México?
Sí, yo estuve produciendo y animando un programa durante 3 años en México.
¿Televisa o otra cadena?
No, era otra cadena. Era una cadena afiliada a Televisa. Era de estas ramificaciones que tiene Televisa.
¿Nunca hiciste como tal? De novelas en Televisa, novelas per se.
En Televisa no, en Miami no. Sí. En Miami estuve trabajando con Telemundo y en Venevisión, en las dos.
¿Están unidos las dos cadenas o no?
No, separados. No, eran separados. De hecho, Venevisión ya no existe.
Bueno, ya no, pero en un momento estuvo con alguien, era con Univisión, yo creo.
Con Cisnero. Con Cisnero.
Ok, ¿y qué tal la experiencia?
Mira. Tengo que decirte, oye, la experiencia buena. Okay. Una vez tú te prendes la cámara y tú trabajas.
Pero
el problema con Miami es que tú tienes que hablar el acento neutro desde que... O sea, tú vas a entrar a Telemundo, por ejemplo. Uh-huh. En Venevisión no pasaba. En Venevisión todo el mundo llegaba hablando como, tú sabes, sin problema, ¿qué tal? Mi pana, qué bueno verte, qué sé yo. A la hora de prender la cámara tú tenías tu acento neutro y no había ningún problema. En Telemundo no.
Tienes que llegar hablando acento neutro.
O sea, tienes que hablarle acento neutro al guardia del portón del parking, ¿entiendes? O sea,
porque
si no te dicen, ¿y de dónde salió? Tú sabes. Y yo no podía con eso. Y yo tenía a mi agente en ese momento que entrando me dijo, tu acento. Y yo, sí, bueno, para trabajar. No, tiene que ser constante. Hasta en el supermercado tienes que hablar acento neutro. Porque si yo digo, no, eso no va a pasar. Eso no va a pasar porque yo viajo constantemente a Puerto Rico a trabajar. Y si a mí me ven en una entrevista, no en un trabajo, pero si me ven en una entrevista hablando así,
ajá,
tú sabes, claro. La gente va a decir, ¿qué le pasa a este pendejo? Ajá. Tú sabes, y aparte mi familia es la primera que me va a montar el vellón. Le dije, ¿tú quieres trabajar conmigo? Yo soy este. Cuando
tú supiste decirlo a Damari y no lo has sabido decir.
Sí, bueno,
porque ella sigue hablando mexicana.
Sí, no, y conozco dos o tres también que se le ha pegado.
Sí, sí. Jaime Mayor es un cabrón que también le va cuando se va de viaje, cuando estaba con la novia, ay Dios mío, con Gaby. Ay, llegaba guapa y está loca ahora que llegó hablando como si fuera mexicana y venezolana.
Bueno, pero también es cierto que a nosotros los boricuas se nos pegan todos los acentos. Eso sí, hay que darle el beneficio de la duda con eso.
No, el de nosotros, que
sí,
está brutal.
Sí, no.
De quitarnos el de... Ahora que estás hablando esto de acento, a mí me choca mucho la S. Voy, y te lo pregunto a ti, se lo he preguntado a todos los actores y actrices que se han sentado ahí, se lo he preguntado. A mí me encanta mucho ver a Daniela Droz, porque Daniela te pronuncia la S, pero no molesta. No es porque mamá estabas... tú sabes, es, no se queda en esa. Le pronuncia la S. Estábamos, comimos, pero no molesta, no se ve sobreactuada.
Lo que pasa es que nosotros, como aspiramos la S, cuando queremos acentuarla, la exageramos. Entonces hay que buscar ese puntito medio.
Pues ella lo sabe hacer.
Sí, sí, sí.
Ella lo hace espectacular.
Y déjame contarte una anécdota, hablando de acento. Cuando yo empecé a hacer el programa en México, me llaman y me dicen, mira que el dueño de la cadena se quiere reunir contigo para este programa en México. Y yo dije, ah, pues dale, vamos para allá. Y yo fui mexicanísimo. Porque claro, vengo de Miami, donde hay que trabajar en acento neutro, que no es otra cosa que hablar mexicano. Claro. Vamos a dejarme mierda, tú sabes. Y entonces llego allí, me reúno con el tipo, me siento y yo, hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Sí, sí, encantado de estar aquí. El acentito. Claro. Y se me queda mirando y me dice, ¿por qué tú hablas así? Y yo, ¿cómo? No, bueno, es acento neutro. Pero tú no eres puertorriqueño. Sí.
Pero ¿y eres mexicano?
Ajá. Sí. Te estamos contratando porque eres puertorriqueño. Yo quiero que tú hables como puertorriqueño.
Ah, pero ¿no te habían dicho eso?
No, no me habían dicho eso. Por eso. Pero entonces en Miami tengo que hablar mexicano, pero en México tengo que hablar boricua. Ok. O sea, era como que...
Y a la hora de la paga, ¿eso afecta que no te vuelvan a llamar, que no te vayan a contratar? ¿Te van a pagar menos porque no lo tienes tan marcado o no?
No, fíjate, no, porque la paga la cuadra tu agente antes.
Ok.
O sea, no. Lo que sí es que puede que no te vuelvan a llamar si no dominas el acento.
Claro.
¿Entiendes? Pero, pues, yo me
¿dónde
mentalicé.
¿Dónde se gana más, México, Miami o Puerto Rico?
En Puerto Rico.
¿De verdad?
En Puerto Rico.
No me digas una cosa como
te
esa.
Te lo juro.
Porque el que esté viendo esto va a pensar que le ibas a decir Miami o México.
No, México te pagan en pesos. Bueno, depende del contrato que tú hagas. Si te pagan en pesos, está chavado.
Ok.
Pero Puerto Rico paga más, inclusive en teatro. O sea, cuando yo me mudé a Miami, yo juraba que, tú sabes, wow, imagínate, una ciudad tan grande, cosmopolita, de todas las...
No. En Miami... Para que la gente tenga una idea, ¿pagan ensayo o no?
No, aquí tampoco se pagan ensayos.
No, I know, pero por ejemplo, en Miami, hace una persona reconocida hace una obra de teatro, yo pensaría, yo acá, que ok, a ti te llamaron ahora para una obra de teatro y te van a dar por función, yo, $600-$700.
¿Aquí?
Allá. No, aquí no.
No se trabaja
aquí
así.
Aquí sí lo puedes pagar. Sí, aquí sí.
Sí,
aquí,
o sea,
sí, aquí sí.
Aquí, oye.
Puede llegar, sí. Sí,
puede
sí,
llegar.
Sí.
Depende de la producción, depende de verdad de dónde se vaya a presentar. Y de
pero,
yo he cobrado aquí $1,000 por función.
Qué fabuloso.
O sea, por
y allá nada que ver.
No, allá no hay un sueldo para los actores. Allí todo se trabaja por cooperativa. Entonces tú y yo, de hecho, y está mal, bendito, y perdónenme mis amigos de Miami, ¿verdad?
Pero la realidad es la realidad.
O sea, allí tú no necesitas tener ni una compañía de teatro para producir teatro. Tú y yo nos juntamos un día y dijimos, a ver, vamos a hacer esta obra. Ah, pues dale, ¿tú la escribes? Ya la escribo, perfecto, vamos, la ensayamos. Vamos a hablar con tal teatro. Hacemos un convenio con el teatro se gana el 30% de lo que entre, nosotros el 70%.
Oh, my God.
Pero si no va nadie, no cobras la función. Una vez... Estamos haciendo una obra en Miami, en un teatrito bien lindo, un teatro bueno, y que pues la gente iba y eso, pero ese día no llegó nadie. Estábamos Mari Carmen Avilés, sí. Noris y yo en escena, ¿verdad? Y ya nosotros vestidos y todo, y cuando, mira, allá afuera ni nadie. Ah, bueno, pues ni modo. Pues mira, ¿sabes qué? Vámonos a beber. Y en la calle 8. Nos fuimos a un lugar, o sea, no cobramos ni cero, o sea, cobramos cero ese día. Y nos fuimos a tomarnos unos tragos los tres a un negocito que había cerca. Y, o sea, gastamos lo que yo creo que no ganamos en toda la gira. Porque encima, tras que tú no ganas bien como actor, Miami es carísimo. Tú sabes. Así que, no, allá no.
Pero la gente, qué bueno que escuche eso, porque la gente piensa que uno es millonario.
No, para nada. Uno tiene... De hecho, yo tuve que diversificarme estando en Miami. Porque aquí en Puerto Rico, lo bueno es que básicamente somos pocos, ¿no? Y somos los mismos siempre, y excepto, ¿sabes? Obviamente salen generaciones nuevas y se van juntando a los demás y eso. Pero yo aquí actuaba. Yo no tenía que hacer absolutamente nada más.
Claro.
O sea, yo tengo...
Con eso podías vivir normal.
Sí, y hubo un momento que yo vivía del teatro. Era todo lo que hacía. Y yo tengo ahora 33 años de carrera. Yo llegué a Miami hace 8 años. Bueno, hace 10, contando los dos que llevo acá de nuevo, y tuve que empezar en cero. Porque el problema que tenemos los actores puertorriqueños es que por más carrera que tengamos, es local. O sea, no le pasa al puertorriqueño lo mismo que le pasa al mexicano, claro, al venezolano, al colombiano, que a lo mejor nunca han salido de su país, pero sus novelas y su trabajo sí ha salido y lo conocen en todos lados. O sea, nosotros llegamos ahí a empezar en cero. Inclusive, yo después de 20 y pico años de como actor que llevaba, cuando me mudé allí, uh-huh, llegando me dieron un premio como actor Nobel.
Oh my God.
Oye, yo lo acepté con
claro,
mucho,
sí,
¿tú sabes?
Sí, pero viste como actor Nobel allá.
Exacto.
Para que, pero mira, qué bueno que mencionas ahorita lo de los $1,000, porque la gente puede decir, wow, $1,000 por una función. Sí, supongamos que él hace un fin de semana, son $3,000. Y usted dirá, wow, ¿quién se gana $3,000 en un fin de semana?
El que ha estado ensayando,
claro,
2 meses.
Pero lleva 2 meses ensayando. 2 meses ensayando de 7 a 9, ponle, de lunes a viernes, eso no se paga, ahí hay gasolina, si te paraste a comerte algo, claro, si saliste a darte un palo después del ensayo, si... Cuando tú vienes a ver, yo le digo a la gente que trabaja un 8 a 5 en una oficina, usted a veces gana más que lo que podemos ganar nosotros, lo que pasa es que nosotros no los ganamos en menos tiempo, pero nos jodemos para ganar.
Exacto.
Es que... sumen, señores. Sí.
Oye, y la vez que me pagaron $1,000 por función es porque fue en un coliseo. Y tú sabes, no es que en el teatro te van a pagar $1,000 por función, porque no es costo efectivo para el productor. Pero a veces se hacen una, dos funciones. Por ejemplo, las óperas, que uh-huh, yo no me ha tocado porque yo no canto ni en la ducha. Okay. Pero esas funciones se pagan muy bien porque por lo general están ensayando 4 meses, uh-huh, para hacer 2, 3 funciones. ¿Entiendes? Y entonces, obviamente, para cubrir todo ese tiempo de ensayo, pues entonces se paga un poco más.
¿No has hecho Broadway todavía?
No.
¿Te gustaría? ¿Ni te llama la atención?
No. Okay. Y ni trabajar en inglés tampoco. He trabajado en inglés.
Claro.
Pero no es algo que me llame la atención.
Pero estos teatros grandes así, como te digo, no te da...
No. Bueno, he trabajado en teatros grandes, en otros, claro, países, pero con producciones que van desde Puerto Rico,
okay,
a festivales internacionales, en Rusia. Nosotros estuvimos presentándonos en el Teatro Hermitage, que es donde Stanislavski se formó y escribió todos sus libros. O sea,
¡wow, qué experiencia!
Para nosotros eso fue hace como 15 años. Trabajamos en Tunisia, en México, en Colombia, en Aruba, obviamente muchas ciudades de los Estados Unidos, pero con producciones siempre puertorriqueñas. ¿Sabes? No, y no me interesa, ¿sabes? No me interesa Hollywood, no me interesa... las producciones americanas que he hecho, las he hecho aquí, porque han venido acá.
De las producciones, obras teatrales que has hecho, ¿cuál ha sido la más difícil? O sea, más complicada en el sentido de, wow, cómo me tuve que joder.
Mira, bueno, todas son complicadas, porque eso es otra cosa. ¿Cuál es tu favorita? La que estoy haciendo en el momento. Ahora mismo tú me preguntas, ¿cuál es mi pieza favorita? Ay, bendito.
Okay.
Porque es la que le tengo que, ¿verdad?, prestar todo, darle todo el cariño y darle toda la atención. Pero difíciles. Me pasó hace 2 años que estaba haciendo una película en Miami y otra en Puerto Rico a la vez.
Okay.
Estaba allá como actor, acá como director de la película y actor. Y en una semana me tocó trabajar lunes en Puerto Rico, martes en Miami, miércoles en Puerto Rico, jueves en Miami, viernes en Puerto Rico, sábado en Miami. O sea, todos los días yo salía, me montaba yo dormía en el avión. O sea, yo no descansé.
Era el único momento.
Era el único momento. Inclusive una vez me dejó el avión porque me quedé dormido en el aeropuerto porque ya no podía más.
Oh, my God.
Pero yo creo que... Y aparte que la película de... La de aquí ya tenía su complicación porque la estaba dirigiendo y actuando. Pero la de allá era una película súper fuerte que trataba sobre los presos cubanos. Era una producción cubana que se negaban a trabajar. O sea, las horas eran larguísimas de grabación. O sea, por lo general eran tomas de golpes, de empujones, de maltrato físico. O sea, que era una película bien complicada.
Dirigir y actuar a la misma vez.
No lo vuelvo a hacer.
Por eso te digo, porque me quedé como que...
No, a lo mejor teatro sí, con un buen asistente, porque como uno no se ve en escena, uno necesita a alguien que le diga, claro, mira, estás haciendo esto mal, estás haciendo, claro, esto bien. Pero cine no lo vuelvo a hacer.
No, complicado. No.
Sí, muy complicado, y sobre todo porque el personaje que yo hacía requería por lo menos 1 hora y media, 2 horas de maquillaje. Y entonces era 2 horas y que que el crew estaba parado porque el director se estaba maquillando. Uh-huh. ¿Entiendes?
Oh.
Y entonces tenía yo que tratar de llegar 2 horas antes que todo el mundo para que yo estar listo cuando... Y era una barba y... O sea, que...
¿Y de los dos cuál te apasiona más? ¿Actuar?
Actuar.
Más que...
Actuar.
Ok.
Dirigir me gusta y me apasiona. Pero mi amor es actuar.
Pero debe estar cabrón dirigir porque... Pues te topa con diferentes tipos de personalidades con los actores. Están los que son cool y se dejan llevar, pero está el que quiere hacer lo que le da la gana o el que está diva.
Mira, yo cometí un error.
¿Entiendes?
Yo empezando a dirigir cometí un error y me di cuenta rápido. Yo soy actor, mi preparación es como actor. Yo aprendí a dirigir en el proceso, pero yo no estudié dirección.
Claro.
Entonces, yo al principio empezaba a dirigir a los actores como lo haría yo si estuviera actuando ese personaje. Y entonces no se puede, porque cada actor tiene su ¿sabes?
Sí.
Y entonces me di cuenta a tiempo, por lo menos. Ya la segunda producción yo dije, espérate, esto no está funcionando. Porque no estoy dejando que los actores creen, ni que me traigan sus propuestas.
¿Se encojonaban?
No se encojonaban, pero se veían forzados. Porque estaban yendo por un camino que no era el natural para ellos, sino era el que yo les estaba llevando como director. Y a pesar de que el director siempre es el que tiene control, pero al final, oye, el actor tiene que proponer, el actor tiene que crear.
¿Te gusta que el actor proponga? O sea, o te dan, se encojona como que ahí viene este, a que me cambiarme la línea.
No, me gusta. Me gusta que el actor proponga. Hay cosas que no son negociables.
Okay.
Hay cosas que te digo, las quiero así. Y pues busca la manera de llegar ahí. Eso es claro. Como tú llegues ahí, ese es tu problema. Tienes que llegar ahí. Y hay cosas que, oye... Y by the way, yo no me considero un director, yo me considero un actor que dirige. O sea, porque yo me quito el sombrero ante los grandes directores y, sabes, no osaría ponerme su puesto, tú sabes. Pero a veces el actor propone cosas mejores de que las que están en mi cabeza.
¿Te ha pasado que hayas propuesto algo, hay esa dinámica entre el actor y tú, como que, y de momento, un ejemplo, en el teatro, ¿verdad? Has dirigido teatro,
sí.
¿No? Sí. Pasan las funciones y te das cuenta que lo del actor fue lo que funcionó. No
en funciones, pero en el proceso de ensayo me he dado cuenta.
Sí.
Y si el actor me lo propone y yo veo que funciona, a veces es mejor que lo que yo propongo.
Claro.
Y hay que tener la humildad para decir,
fíjalo,
te compro la idea.
Déjalo así. Sí.
Exacto.
Es que cuando actúas, ¿siempre hay una línea que se te olvide o no?
Siempre. Sí, eso no falla.
Trabajo.
Y puede ser la línea más simple.
¿Te acuerdas a los 3 meses cómo era?
Sí.
¡Qué
eso
horrible!
No falla. Y otra cosa que me pasa es que antes de empezar la función, o si yo entro a mitad, ponle, cuando estoy parado en la cortina para entrar, 2 segundos antes se me olvida todo.
¿Todo?
Todo.
Ay, no, eso nunca
me... Y yo sé que me toca entrar, pero no tengo ni idea de lo que voy a decir.
Ok.
Pero es una magia que a la vez tú pones ese pie en ese escenario, las líneas fluyen, tú sabes, salen solas.
Sí, a mí me ha pasado también como que estoy y de momento te estás hablando algo y tú, ¿qué viene ahora? Es como que, wow.
Sí.
Pero es horrible.
Es lo peor. O soñar.
Porque no tienes ayuda.
No te pasa, yo tengo un sueño recurrente y
ajá.
Es que yo llego a ver una obra de teatro.
¿Ese
como
es el
público,
sueño?
Sí,
okay,
como público. Y me dicen, ¿pero qué tú haces en el público si te toca actuar? Y yo, pero es que yo no he ensayado esto. No, pero tú estás en esta obra. Tú sabes, y te empujan al escenario.
¿Y te has ido un psíquico o algo que te diga por qué es eso?
No
tiene que tener un significado.
Tiene que ser, pero, o sea, ese es el peor sueño que yo he tenido en mi vida. Es pararme frente a un escenario y no saber el libreto.
¿Y te levantas?
Sí, me levanto asustado.
Wow, pero está cabrón porque pues llegar y que como que no te lo sabes y...
Sí.
Debe estar fuerte.
Sí, porque yo creo que ese es el miedo de todos los actores, a que se nos olvide la letra en escena.
Sí, pero es que casi siempre pasa que se te olvida algo.
Sí, pero siempre pasa, pero siempre tienes un compañero que, digo, en Puerto Rico los compañeros son buenísimos.
A mí ya me han contado que allá son el demonio.
Sí, aquí se te quedan mirando y dices, ¿qué? ¿No tienes nada más que decir? ¿Tú sabes?
Ajá.
Allá, aquí
allá
no.
Pero
felices. Y entonces, aquí no, oye.
No, aquí no.
Nos ayudamos entre todos.
Aquí nos ayudamos o digo tus líneas. Si
exacto.
Me las sé, te las voy diciendo, te agarro, te toco, pero te ayudo.
Sí,
allá
sí,
no aquí, pasa eso.
Oye, te das con buenos compañeros que te tiran la toalla,
sí.
pero y vamos a hablar claro, lo que pasa, los actores de trayectoria en sus países que llegan a Miami son maravillosos para trabajar. Lo que pasa es que en Miami y en otros países también hay muchos que se autodenominan actores, ¿entiendes? que vienen de sus países y van haciendo resumen en el avión, inventándoselo, porque claro, nunca han hecho nada, pero quieren ser actores. Uh-huh. Y entonces a lo mejor no tienen los recursos para resolver si les pasa
claro,
eso.
Claro.
¿Me entiendes? Y me pasó la primera vez que yo fui a un ensayo en Miami, la primera obra, yo llegando. Y yo voy con mis ropas de trabajo, que por lo general son pantalones cortos, uh-huh, tenis, una t-shirt, una gorrita. Oye, voy a ensayar, tú sabes. Así que ensayamos claro, los actores en Puerto Rico.
Claro.
No. O sea, yo llegué allí que yo era un fashion show.
De verdad.
Sí.
Lo que son divas.
Sí, las actrices en tacas así, los muchachos.
Sí, porque son más divas que otra cosa.
Entonces te miran así como que yo digo, no, los que están mal son ustedes. Yo vengo aquí claro, a tirarme por el piso, yo vengo a sudar, yo vengo a brincar.
Claro.
Brinca en esos tacos a ver si vas a poder. ¿Tú sabes?
Son divas.
Sí.
Yo hubiese, imagínate un ensayo con Ninel Conde, mi amor. Y con una Lorena Herrera, con esos maricones que están en unas tacas así de grandes. Debe ser horrible. Me dicen que, no voy a decir la nacionalidad, pero me dicen, hay una nacionalidad que hay muchos en Miami, que dicen que son terribles.
Mira, fuerte, de todos hay terribles.
La nacionalidad, encontré... vienen de un país con C.
Sí. No,
dicen que son terribles.
No, mira, mi experiencia con ellos es que, por lo menos con los que yo he trabajado,
¿es divina?
Es buenísima.
Pues fíjate, han habido personas que se han sentado aquí y me dicen,
hay caso, hay caso. He tenido situaciones con algunos de ellos, ¿verdad? Pero más, ni siquiera por el trabajo ni por el teatro, okay, sino por la mentalidad política, ese tipo de cosas. Por ejemplo, a mí por poco me dan en un semáforo una vez en Miami, porque yo estaba escuchando, puse Pandora y estaba escuchando, tú sabes que en Pandora tú pones un artista y
sale,
25 menos el que tú pones. Y entonces estaba, no me acuerdo qué artista estaba escuchando, y de momento salió una canción de Silvio, El Unicornio, que me encanta la canción. Estaba en el semáforo,
me iban a dar
porque yo era un comunista, yo no entendía, yo llegando, no entendía. Y de hecho me pasó con un policía también.
¿Y le explicaste a la persona?
No, porque el tipo no ni se bajó del carro, yo lo que hice fue que lo ignoré porque no me iba a poner a pelear en un semáforo, y menos por una canción, tú sabes. Pero sí, es que venimos de unas estructuras bien distintas, ¿entiendes? Y a veces nosotros no entendemos las de ellos no entienden las de nosotros. Uh-huh. A lo mejor una canción para ellos significa una opresión, para nosotros significa, en nuestro contexto histórico, significa una canción de libertad, la misma canción, ¿entiendes? Uh-huh. Y no...
Pero fíjate, qué bueno que explicas eso, porque ahí le das... ¿verdad? Con mano con guante, una bofetada muchas veces al puertorriqueño, porque a veces aquí nos quejamos mucho. Y lo que tú estás diciendo, allá es peor.
Sí.
O sea, aquí estamos chilling.
Pero vuelvo y te digo, mis malas experiencias con actores allí, es por lo general, han sido con gente que no han sido actores.
Okay.
Porque con los actores de verdad, de los demás países, oye, he trabajado con una Alba Roversi, he trabajado con tú sabes, Ana Silvetti, he trabajado con grandes.
Ana Silvetti, eso es.
Yo amo a esa señora.
La adoro. Wow.
Y el cariño.
Hace una mala espectacular.
Sí, o sea, son actores, son actrices, sí, de verdad. Sí. Y son actores. De hecho, a las dos yo las traje a Puerto Rico. Porque...
Y para ti, una Alba Roversi, aunque ella es obviamente mucho mayor que tú, pero una Ligia Elena, cuando la vimos cuando estábamos aquí en Puerto Rico, que éramos chamaquitos.
Yo tenía un crush con Alba Roversi de pequeño.
Okay.
O sea, yo veía a esa mujer en las novelas y
época, porque ahora no.
Pero escucha este cuento. Un día, yo estoy haciendo microteatro en Miami. Ajá. Y llega Alba Roversi a verme. Y yo digo, esa es Alba Roversi. Y todo el mundo, sí, esa es ella. Y yo, ¿sabes? Yo me puse hasta nervioso porque de verdad era mi crush de chiquito. Claro. En la otra temporada ella le tocó hacer una obra en microteatro y yo estaba en otra obra en microteatro. Uh-huh. Y llega Alba y dice, ¿quién es el boricua aquí? Y yo, sí, yo. Uh-huh. Me dice, ¿tú eres boricua, verdad? Pues yo estaba produciendo aquella obra. Me dice, prodúcete algo que yo quiero ir a tu país a trabajar y quiero trabajar contigo. ¿Para qué fue? O sea, yo salí de ahí.
A escribir.
A buscar una obra donde... ¿Qué hice? Era mi crush.
Okay.
Yo voy a producir. Ajá. Yo busco una obra donde yo tenía que besarla.
Claro. Que, ¿y lo lograste hacer?
Sí.
¿Y una qué tal chula experiencia?
No, Alba Roversi, por eso te digo, es una diva. Una diva en el buen sentido de la palabra.
Se ve humilde.
Sí, esa mujer llegó a Puerto Rico. Llegamos al teatro.
¿Qué fue esa, perdona, la que...
Sin daños a terceros.
Ok.
Llegamos a Puerto Rico. El mismo día que llegamos, ella se bajó del avión, vio que todavía la escenografía no estaba pintada, cogió un rol, empezó a pintar. O sea, nada que ver con los que me encontré en el primer ensayo. Claro, claro. Que no, que eran modelos queriendo ser actores, okay, ¿no?
¿Y esa pieza la presentaste aquí en Bellas Artes?
Esa fue en Coribante.
En Coribante.
Fue parte de una de, la, de, lo,
de los festivales, de los festivales del Tercer Amor.
Exacto.
¿Y qué tal? ¿Eras tú y ella solamente
no,
en ese?
No, y Nori.
Y Nori.
Dirigida por Ana Silvetti.
Ok.
Sí.
Y, pero ¿traíste a Ana acá a dirigir?
Sí. Ay, qué no, favor. No, se ensayó todo en Miami y vinimos y ese fin de semana a hacer funciones.
Acá. Wow.
Y después se presentó en Miami también, sí.
No, no sabía que Ana hacía eso de la dirección.
Ana es una gran directora, no solamente de teatro,
oh my
de
God.
Televisión y de cine. Ella ha dirigido muchas de las novelas que vemos en
que
Telemundo.
Siempre uno, yo por lo menos la recuerdo siempre en la actuación, pero nunca...
Bella, con esos ojazos.
Espectacular. Con Zully Montero, ¿has hecho cosas?
Con Zully, no llegué a trabajar con Zully. La conozco, pero no
muy,
llegamos a
por
trabajar.
Por lo menos aquí yo la conocí muy humilde.
Sí, es chula también.
Aquí, yo la conocí muy humilde. ¿Qué pieza te gustaría hacer? Que tú siempre has querido, ay, yo quiero esta pieza por este personaje.
Mira, ¿sabes qué? No es que quisiera hacer, es que me gustaría volver a hacer.
Okay.
Porque yo hice una pieza de Ramos Perea que se llamaba Censurado, fue de lo primero que hicimos profesionalmente, y hice un personaje que yo creo, dando, ¿verdad?, haciendo un flashback, que en aquel tiempo no tenía los recursos para hacerlo, los recursos como actor. Me gustaría volver a hacer ese personaje ahora. Después de tantos años, después de tantas experiencias y después de
¿eso fue en qué año?
Uf, eso fue como en el 93, 94.
¿Sabes? Tú estabas bien activo en aquella época en el teatro.
Sí, desde ese momento.
Pues casi todas las piezas que hemos mencionado han sido en los 90s.
Sí, sí.
Por ahí. Sácame de una duda, no recuerdo. ¿Tú estuviste en Chico cantando ahí desnudo?
No.
¿No?
No.
Ok, pues no te vi.
No di la talla.
Está bien, está bien. No, pues aquí en Vierno yo creo que fui a Ulises, a Raymond Gerena, a todo ese corillo.
Exacto.
¿Esa la harías o no?
La haría, ¿sí? Por supuesto, claro que la haría. Digo, con preparación, ¿verdad? Porque
sí,
tengo que bajar
es que está...
estos chichitos, pero...
Pero no estaban todos tan fit en aquel momento.
Ah, no, pero sí me sabes, sí.
No,
me...
tú te quieres... Sí. Yo te vi en una foto que... ¿Tú fuiste en Mister Algo?
No.
Sácame... ¿No?
No, nunca.
Es que posabas por modelo, porque te gustó.
Ah, yo sé cuál es la foto que tú dices.
Ajá,
esa
no,
foto...
tienen varias.
Pero hay una foto que fue el centerfold de la revista Bea, que me la pidieron a... me la pidieron
vi.
Hacer y estoy allí en traje
sí,
de baño.
Y que te lo le meterías de nuevo hasta...
Bueno, tendría que ponerme
que
en shape.
Ponerte en shape.
Ponerme en shape, sí. Pero...
Estás viviendo, me dijiste, en Guayanilla.
En Guayanilla.
¿Te gusta?
Me encanta. Me encanta porque... necesitaba hacer ground, poner los pies en la tierra con la gente que me vio crecer, con la gente con la que me crié allí. El que me llama no es porque vio una película o una obra mía, es porque se crió conmigo y tiró piedras conmigo.
Claro.
Tú sabes. Y volví a hacer conexión con mis amigos de la infancia y de verdad yo creo que no me veo viviendo en San Juan nuevamente.
¿Y estás en la misma casa donde te criaste cuando
sí,
eras chiquito?
Sí, estoy allí.
¿De verdad?
Estoy allí.
O sea,
bueno,
que tienes todos esos recuerdos allí.
Todo, sí, ya papi y mami no están, pero entonces yo estoy allí viviendo con
¿y
con
las tienditas y los sitios cuando eras pequeño existen todavía?
Ah, sí, claro, en el pueblo.
Chávez, que fallece y se va.
Sí, no. En el pueblo está todo, básicamente. Bueno, después de los terremotos, tú sabes que Guayanilla se fue. De hecho, la iglesia se destruyó y muchos de los comercios se destruyeron. Pero las tienditas típicas, esas sí se mantienen.
¿Todavía no te consigues allá un icy con la empanadilla?
Sí, claro, y la pizza, y
todo. Es que
todo.
Eso es conectar.
Sí, definitivo.
Eso es conectar.
Te digo, yo no me veo, por lo menos por el momento, viviendo... Yo viajo todos los días a San Juan.
Okay.
Pero prefiero las 4 horas de viaje, porque son 2 de ida, 2 de vuelta, que perder eso que tengo allí. O sea, ¿sabes lo que yo? Llegar a mi kiosquito del tablado, oye, que te invito un día, vamos.
¿Eso es un kiosco?
Es un tablado que tiene varios chinchorritos.
Ok.
Y yo voy allí en mis pantalones cortos, mis chancletas, todo el mundo me conoce porque siempre vamos la misma gente, y estoy allí en la playa, me quito la chancleta, meto los pies en la arena, y el mesero...
Ay, pero mira, tengo que ir para allá.
Y el mesero me trae la cerveza allí, tú sabes. O sea, que eso es el
fabuloso.
Paraíso.
Sí, aquí la gente no sabe lo que tenemos.
Es el paraíso.
¿Sigues con la fotografía?
Menos ya. Okay. Pero sí, últimamente estuve haciendo varios shootings para obras de teatro, pero ya, como te digo, menos. Menos porque no he traído todo el equipo de Miami todavía.
Esa industria está chévere, pero... Hoy en día con tanta tecnología, ahora uno coge el celular y saca unas fotos que tú te quedas como que... Y le mete los 27,000 filtros y la foto quedó. Bueno, no sé si tuviste la oportunidad de ver, fue en los Rolling Stones, las fotos de Bad Bunny.
Ajá.
Portada, creo que fue Los Rolling. No sé, perdón si se me olvidó la revista. Yo creo que fue Los Rolling Stones. La entrevista se la hicieron aquí. Y las fotos fueron en Vega Baja, en un techo, en la sala de la casa, feliz, vámonos, y esas son las que van.
Pero estás hablando de fotografía, ya ni mencionemos el video de los celulares. O sea, ya hay películas enteras, hay festivales de películas hechas con iPhone. Y pues.
Y buena.
Y buena.
Porque a la hora de la verdad, estamos acostumbrados, claro, a lo visual del efecto, pero a la hora de la verdad, si tú quieres ver una buena película, tú quieres una historia.
Claro.
Una historia buena que contar, una buena edición, sí, bueno, una buena continuidad.
Pero la historia, igual, si es una porquería, es una porquería con iPhone o con una Alexa.
Eso sí.
De 60 mil pesos. O sea, digo la calidad,
sí, la calidad
visual.
Sí.
Y ahí mismo en el celular la edita y todo queda como si.
Pero mira.
Sí.
Son cámaras. Sí, son fabulosas, pero estábamos acostumbrados a aquella cosa grande.
No, ya todo.
Ya es otra cosa. Esto es diferente. Si tuvieras la oportunidad de irte a donde me dijiste, al tablado, a hablar con un actor, ¿con quién te gustaría estar?
Ah, ahí? Ya lo he hecho.
¿Con quién?
Mira.
Yo todo el mundo, yo, no, sí, yo tengo que ir para allá.
Sí,
en bikini.
De verdad. Ahí ha estado Osvaldo Río, ahí ha estado Charlie Mazó, ahí ha estado, okay, Marisa Bajé, ahí ha estado todo el mundo. Yo, todos mis panas, yo me los llevo para el tablado a beber.
Pero con un actor que tú digas, wow, está aquí. De los esos que mencionaste son grandes. Pero tú sabes lo que te quiero decir. Sí, Marlon Brando, por decirte un nombre. Mm. Alguien que tú digas, wow.
James Dean.
Oh. Imagínate,
James Dean. O sea, el tipo hizo 3 películas en su vida. Porque no le dio tiempo, porque se murió a los 24 años, uh-huh, en un accidente. Pero era un actorazo de 7 pares.
¿Y si fuera una chica? ¿Una actriz?
Con Meryl Streep.
¡Dios mío, esa señora! Tú estás escuchando, Francisco, aquí todo el mundo que
es
viene
que es la
muere
mejor
con
actriz
esa señora.
Del mundo, la mejor actriz del mundo. No existe otra.
Yo creo que ella ni lo sabe. Yo creo que ella no sabe esto. Porque ella, tú la ves en entrevista, digo, a menos que esté, bueno, ella es actriz, a menos que esté mega requete actuando. Pero ella está cabrona porque...
Es que el mejor actor es el que no actúa.
Ahí en Puerto Rico, mi amor, tú los ves en plaza y tú los ves así, tú quedas como loca. Tú, pero este cabrón, esta cabrona está en papel. ¿Cómo va a ser?
Ah, bueno, yo conozco una que tú debes saber quién es, que va a plaza con una gafa y una Pamela para no llamar la atención. Y es cuando más la gente la mira.
¡Ay, ya! Trabaja en Guapa. ¡Ay, sí, sí! Pero fíjate, ella es así, pero es divina.
Es chula, es chula.
Es chula, es simpática, no es come mierda.
No,
es
no
que
es.
Ella le gusta ese aire de diva, sí, de llegué y pues soy la actriz.
Oye, yo la quiero mucho, pero...
No, y es conmigo, es divina, y siempre que me hablamos de maquillaje y de cosas. Ella es súper chula. Inclusive la gente pensaría hasta que no se llevaba con alguien que tú conoces.
Exacto, y se llevaban de maravilla.
Bueno, dicen ella, aquí se sentó los otros días, tú sabes. By the way, no voy a entrar en esos detalles íntimos, qué sé yo. ¿Estás soltero? ¿Cómo te va?
Me va súper bien. Okay. Súper bien.
Porque sabes que Nori estuvo aquí.
Sí, yo sé que estuvo aquí.
Y Nori estuvo aquí y habló muy cool, muy divino, y le va bien, y está fabulosa. Aquí dijo que estaba y que con alguien.
Sí.
¿Le escuchaste?
Sí, eso lo sé.
¿Tú tenías conocimiento de eso?
Sí, sí, yo tenía conocimiento de eso. Y le deseo lo mejor. Oye, le deseo lo mejor.
Sí.
O sea, y es lo que yo he dicho siempre.
Es una enferma, yo no sabía eso. Es bien bellaca. Bien enferma, yo no sabía eso. Es como una cafrería que yo... Porque yo sabía que ella es terrible, pero no sabía que era... Tú tenés que haberte ahí botado porque...
Mira, yo te digo, yo como lo que he dicho siempre.
Está bien, pero yo no voy a entrar en... Porque esas partes no voy a entrar.
Claro, yo le deseo lo mejor del mundo. Es la madre de mis hijos. Y si ella está bien,
tú,
mis hijos están bien.
¿Y por qué estás soltero?
Porque estoy soltero.
O allá en el tablado a veces.
No, tablado.
No, nada, no.
Amigos, amigas, tú sabes. Todo.
Cool.
Sí.
Qué cool.
Estoy tranquilito. Hay alguien especial, sí, pero...
¡Ah! A ver, hay alguien especial. No es la de la Pamela.
No.
No estés mirando el reloj, que me pones nerviosa. ¡Se pone nervioso! ¿No es la de la Pamela? No, esa no.
No.
Es que no creo tampoco.
No,
pero...
No, pero estoy tranquilito.
Sí, estás tranquilito. ¿Joven?
No es más joven que yo.
Ah, no. No es más joven que tú. ¡Qué no. perro! No. ¿Te gustan mayores?
Me gustan mayores, por lo general me gustan okay. mayores.
Me gusta. ¡Ay, te gustan mayores! O sea, ¿te tirarías a Meryl Streep? No. Muy mayor.
No.
¿Sí?
me gustaría hacer una película con ella.
Con ella, ok. ¿Sabes quién a mí me gustaría? Como según esa admiración que tú tienes, yo siempre lo he dicho aquí, todo el mundo lo sabe. Yo soy fanática, bueno, no fanática, fanática, es que las quisiera tener como amigas íntimas a Jennifer Lawrence.
Ah, claro.
Dios mío, esa niña ahí me pone bien mala. Jennifer Lawrence, me encantaría un domingo estar con ella en Ocean Park en la playa jodiéndonos y metiéndonos todos. Y la otra que me encanta es Cate Blanchett.
Claro.
Esa señora es una cosa.
Y de los hombres, ¿sabes qué? También.
¿Quién?
Dustin Hoffman. Ah, me encantaría fabuloso. Conocer a Dustin
la
Hoffman.
La Tutsi.
Sí.
Sí. Para los Rayman. Que no saben, Dustin Hoffman es un actor de siete pares. Mucha gente lo conoce en los 90s porque hizo la película de Peter Pan y era el Capitán Garfio.
Hizo Rayman también.
En Rayman, pero en el 82, si no me equivoco, 81-82, hizo Tutsi. Y ahí hacía de un actor que perdió su trabajo y whatever. Y para poder estar cerca de la persona que él le gustaba y poder tener trabajo como con lo que le gustaba, actor, pues se tuvo que transformar en una mujer de los primeros actores.
Sí.
Que
sí,
cuando
sí.
Esto era como que, wow, vestirse de mujer y una película. Yo no sé si esa película llegó a ganar Oscar, no recuerdo.
No recuerdo.
Pero, wow, tienen que ver Tutsi. Esa y película
otro,
es fabulosa.
Y otro actorazo que la gente le ha puesto el sello de chico problemático de Hollywood es. Ay, el que fue esposo de Madonna, Sean Penn.
Sean Penn.
Es un actorazo sí. De siete sí. Pares. Lo que pasa sí. Es que, hasta donde tengo entendido, es medio problemático y no lo lleva mucho
sí,
trabajo.
Sí, le metí a Madonna y más es problemático. Pero, le metí una catimba a Madonna, no sé cómo esa mujer aguantó. Me encanta mucho Morgan Freeman.
Ah, claro, y Tom Hanks.
Tom Hanks me mata, pero no. ¿Viste que viene para Pinocchio?
Tom Hanks.
Va a ser el papel, creo que, de Gepetto.
De Gepetto.
Sí, no soy muy fan. Y sabes uno que todo el mundo es bien fan y ya no está. Y no soy muy. Ay, Dios mío. El que murió, que supuestamente se suicidó. Ay, se me olvidó el nombre. Dime nombre. Comiquísimo él, fabuloso. Miss Doubtfire.
Sí, sí, sí.
Robin Williams.
Robin Williams.
No soy muy.
No, a mí me gustaba mucho.
No me mataba tanto.
Me gustaba mucho.
¿Te gusta Lady Gaga actuando?
Vi bien poquito, tengo que decirte que vi bien poquito. Ella me encanta como artista, como cantante, me encanta. Y sobre todo después cuando tú lees su background, de dónde vino y cómo llegó, y tú sabes, eso me fascina. Pero actuando, vi una escenita quizás y me pareció.
Lo que me gusta, fíjate, yo que vuelvo y repetimos, yo no tengo el conocimiento que tienes tú de poder evaluar un actor, ¿verdad? Porque tienes unos conocimientos que yo no tengo. Pero lo que me gusta, lo que te puedo decir que es como que, pues mira, me gusta por esto. Es que me gusta que cuando la veo actuando, no veo a Lady Gaga.
Claro, y eso es fundamental para cualquier actor.
No veo a Lady, el rhinestone y los pelos y no veo a Lady Gaga. ¿Y sabes con quién me pasa lo mismo? Y no es una actriz de siete pares. Con Jennifer López. Digo, en algunas películas ella se pone media diva. Pero la mayoría de las películas que tú ves de Jennifer López, tú no ves a la mujer del cuerpo cabrón, fabulosa. Tú ves a la ama de casa.
Es que ella es una buena actriz. Es que lo que pasa, la gente también encasilla muchas veces. Oye, y no quiero hablar de eso, pero por ponerte el ejemplo más cercano. O sea, Norris es una gran actriz dramática y está encasillada como comediante. O sea, muchas veces.
Y Norris está cabrón.
O sea, muchas veces, tú sabes, le ponemos el sello a la gente. René Monclova. Comediante, no, es un gran actor.
Sí.
¿Tú sabes?
Sí. Nori es mala hija puta. ¿La has visto haciendo de mala? Sí, claro. No te rías, pero es una hija puta. ¿La has visto de mala?
Claro, claro. Pero muchos años.
¡Oh, Dios! Sí. Ah, muchos años era mala, no. No, Nori es hija de puta mala. O sea, ella cuando dice, no sé si la llegaste a ver cuando hacía Libros y Sueños.
Sí, claro.
Con Lisa Lugo. Yo quería meterme por el televisor y pegarle un soplete a las dos, porque eran odiosas esas niñas. Y de mala ella es espectacular. En la vida real no es tan mala. No, el tan no. Es lo que lo jode.
¿Sabes qué? Otro, no es que te quiera cambiar, no, es que te quiera cambiar el tema. El tema. Nada, o sea, no.
¿Te hace falta Nori a veces o no? No. ¿Te hace falta?
Me hace falta mis hijos.
Ok,
me
sí.
Me hacen mucha falta mis hijos.
¿Tú criaste esos muchachos?
Sí, sí.
Claro.
Obvio, todo el mundo sabe, no son míos biológicos. Claro. Para mí son mis hijos. O sea, yo si hubiese tenido un hijo biológico no lo querría más que como quiero a Ricky y a Mónica. O sea,
¿de verdad? Sí. ¡Wow! ¿Para sí. Que tú? ¿Y tienes contacto con los nenes?
Muy poquito.
Ok, con Nori, Sí.
Nori, las veces que hemos hablado, obviamente, es de cosas que se han quedado, ¿verdad?
Ajá.
Pero, apartamento. Pero,
¿volvería a actuar con ella?
Oh, sí, ah, por claro. supuesto, por supuesto que
pero
sí.
Pero, ¿sabes qué? Hablando en serio y fuera de todo esto, ya no voy a tocar más el tema. Pienso que deberían de hacer algo juntos. Número uno, la realidad, esto es negocio. Es morbo. Eso llama la atención, eso llena funciones y nosotros, ¿entiendes? Hay que trabajar. Eso es morbo, es bueno. Llena funciones, algo chévere, alguna una comedia.
Sí, oye, yo no cierro la puerta a hablar con ella.
Mira, el nombre, divorciados. Ahí lo tienes, sí, ya.
O sea, yo no cierro la puerta a trabajar con ella, tú sabes. No, ella es una gran actriz y a mí me gusta trabajar con buenos actores.
¿En algún momento actuaron juntos donde tú eras el malo? O sea,
muchas veces.
Sí, nosotros pero tenían escenas juntos.
Sí, sí.
¿La mataste en alguna escena?
No, pero la maltraté.
¿La maltrataba? Sí, me muero. ¿Y en alguna escena ella te mató? No. ¿Qué te acuerdes?
Bueno, lo último que hicimos juntos, nos matábamos los dos.
¡Ay, Dios mío! A la vez. ¡Mío, me muero! Y después sí. Cuando llegamos a la casa, que ellos lo vamos a matar, no, ahora de verdad. No. Que la que sea, este se pone colorado. Ya, no, voy a seguir haciendo. No te voy a joder más. ¿Qué te falta?
Todo, si yo estoy empezando. Todo.
Qué bueno que me contestas así.
Todo.
Porque hay gente que me dice, fíjate, me faltaría, y no, tú, todo.
No, inclusive, yo soy
joven, nene.
Yo soy de los que digo, a mí me da, te voy a confesar algo, a mí me da vergüenza. Cada vez que tengo que llenar un formulario, un papeleo, y que así me dicen profesión, a mí me da vergüenza decir actor. No porque me avergüence de mi profesión. Uh-huh. Creo que el título me queda grande todavía. Creo que cuando te comparas con otros grandes actores que de mayor trayectoria, de puede ser que mucho más talento, yo me considero que ese título yo no me lo he ganado todavía.
Qué cómico, porque pasa, a mí me pasa lo mismo cuando yo tengo varios trabajos, pero cuando muchas veces me preguntan algún papel del gobierno que tengo que hacer, profesión, ¿a qué se dedico yo? Pues a veces yo digo maquillista, porque soy maquillista, tengo muchas cosas, maquillista, claro. vendedor, lo que. Pero entonces yo digo, bueno, depende, si quiero que se me aceleren los papeles, ¿entiendes? Pues vengo y le digo travesti. Cuando digo travesti, de verdad, y yo sí. Pero ¿dónde tú traes? Cuando digo Druxila, los papeles, la licencia me la sacan así de rápido. Ahí yo me aprovecho, pero tienes razón, porque uno no es que uno se avergüence, pero te miran raro.
También. No, pero no es por eso. Okay. Es porque creo que el título todavía me queda grande, porque me falta tanto por crecer como actor, me falta tanto por aprender, porque esta es una profesión que uno sigue aprendiendo todos los días. Y uno nunca. Es el actor que te diga, me lo sé todo, ahí llegó el fin de su carrera.
¿Puedes bregar con los vestuarios cuando te toca hacer los personajes? Porque a veces te tienen que poner cosas.
Ah, no, hay vestuarios y vestuarios. O sea,
sí, hay sí, como
sí,
que.
Sí, sí, sí. O sea, hay vestuarios y utilería. Una vez hicimos una.
¿Qué te pasó en utilería?
Una obra que nunca habíamos ensayado con las espadas, era Juana de Arco. Y cuando llegaron las espadas no había...
¿Eran reales?
Eran, o sea, no eran reales, pero las hicieron demasiado pesadas. Y habíamos marcado con palos, ¿sabes? Todas las peleas, pero aquella cosa no había forma de levantarla con una sola mano. Tuvimos que entonces usar las dos.
Ah, oh my God.
O sea, sí, no, han pasado 20 cosas.
¿Qué cosa, verdad? Son cosas que pasan así en el teatro. ¿Ser dueño de un teatro te gustaría?
Me encantaría ser dueño
de un
teatro.
No sé por qué,
teatro.
Pero fíjate, lo vi.
De hecho, no fui dueño. Pero yo estuve trabajando en Coribantes con Rafa un montón, más de 10 años. Uh-huh. Y haciéndome cargo del teatro, haciéndolo todo, y me fascinaba.
Ponte a hacer algo para mí.
¿Vamos a hacer
¿Tenemos
algo?
Tenemos que hacer algo, sí. Nunca hemos trabajado así en teatro, lo que una película o algo juntos.
Vamos, un cortometraje aunque sea.
Sí, hay que yo tengo historias para hacer. Vamos, te puedo hacer un montón
de... Yo tengo montones de guiones escritos ya.
Tengo un montón de cosas para hacer. Papi, ¿la pasaste bien?
De maravilla.
Qué ya, bueno.
Tienes un... Oye,
no,
la gente de Guayanilla tiene un compromiso que Druxila va para el tablado.
Pues papi, I'm sorry que estás ahora con alguien, conociendo whatever, pero yo me tengo que quedar por allá.
¿Te queda? En mi casa hay cuarto.
En tu casa, donde sea, en tu cuarto, en el cuarto que sea, porque cuando yo cojo las notas yo no puedo guiar, número uno. Número dos, me voy, pero inconsciente. Así, y tú vives cerquita del tabladito.
Sí, a 5 minutitos.
Ay, mi amor, allá, como usted ve esta puta allá en chancletas, me te dejo. Por allí pasándola bien. ¿Qué tú bebes? ¿Cerveza atrás?
Cerveza.
Ay, eres el... Pero fíjate, no tienes cerveza, pipa para ser cervecero. No,
trato de... De hecho, estoy a
¿No
dieta.
Te gusta el palo?
Me gusta el whisky. ¿Whisky o cerveza? Una de las dos.
Oca.
Sí.
A mí me gusta el whisky. Va que el whisky me descontrola.
Con coco.
No, yo me lo veo Stripe.
Bueno, sí. Stripe también lo puedo pasar. Pero
yo me lo veo Stripe, pero no.
Prefiero
no,
mi medallita.
No, me lo doy Stripe y voy a terminar en el talado con los cables de jumpear en los pezones. Termino bien mala. Mira, muchísimo éxito en la pieza.
Gracias.
Repetimos que esta semana están, ya hicieron la de Fajardo, esta semana están.
Estamos en Vega Baja el 11, el 18 estamos en... ¿Dónde que estamos? En Caguas.
Caguas.
Y el 25 estamos en el en Mayagüez, en Mayagüez.
Y luego de ahí van para Estados Unidos, me imagino que van para Orlando, Tampa, están
bueno,
por ahí.
Tenemos una girita ahí que se está por confirmar, hay ciudades como Texas, Washington, por ahí. Pero
¿con
no sabemos,
Irina?
Pero...
¿Van para allá con Irina?
No, con Irina no, porque esa obra se hizo hace poco en Orlando.
Ah, ok. ¿Ustedes?
No, lo hicimos no. Nosotros, pero Héctor sí la hizo allá.
Es que Héctor coge esos libretos, mi amor, y cambia el elenco y te jode el sistema nervioso. ¿Se está botando?
Sí, pero tengo que decir que la obra no es la misma, porque esa obra tiene 30 años y se han ido actualizando hasta el sol de hoy, del 2022, de las cosas que pasan en Puerto Rico.
Eso, que tiene que volver, papá. ¿Te gusta escribir?
Escribo.
¿Te gusta?
Sí, me gusta.
Ay, a mí no me gusta, pero bueno. ¿Y leer?
Sí, menos que escribir, pero sí, me gusta leer.
Cariño, éxito. Sabes que te aprecio mucho, que te
igualmente.
Admiro muchísimo. Vamos a mantenernos en contacto porque tenemos que hacer algo juntas.
Dale.
Juntos o juntas. Señores, ustedes saben pasar. Tú no te vas de aquí porque, mira, yo sé que la gente espera esa parte un poquito más subidita. Antes que él se me vaya, yo no le dije nada, pero ahora vamos para el quickie con la Druxila. Él no sabía de esto. No. Ahora es que vamos para la parte chévere. Pero ¿sabes qué? No lo puedes ver aquí. Mira qué pena. ¡Ay, qué pena que la loca no me va a dejar ver ese contenido aquí! Pero ¿sabes que lo puedes ver dónde? En el Patreon de Druxila Divine. El quickie de la Titi Druxy o el pata abajo. ¿Cómo lo haces? Búscalo. Te suscribes o baja la descripción aquí del episodio para que puedas pasarla bien. Y te suscribes. Vas a ver contenido que más nadie puede ver. El quickie de la Titi Druxy. Esto fue Muriendo de Bella.
¡Hello! Mi nombre es Druxila Divine. Carter. Sister.